Balong. Balong. Balon. Radio. Aquí comienza un nuevo capítulo de Balón Radio en el Día del Agua. El Día del Agua.
Me encanta.
Suben y bajan. Analizamos los jugadores que más se han valorizado y depreciado en el último año en el fútbol europeo. Con plantel completo, Eduardo Berizzo ya trabaja con todo el contingente de cara al duelo ante... ¿Ante quién?
Paraguay.
Nuevo capitán, Kylian Mbappé, será el capitán de los Fons en el arranque de las clasificatorias a la Euro 2024. Liga Random, ¿nos vamos a dónde, Manuel?
A Paraguay.
Para saber toda la actualidad del fútbol guaraní en Liga Random, para conocer más al rival de la selección. Aquí comienza un nuevo capítulo de Balón
Radio. Bien, ¿cómo te va, Gonzalo?
Muy bien, me da risa como el otro día leía, no me acuerdo, un tuit del tradicional animador de discoteca de alguna región de Chile. ¿Y cómo lo están pasando, no? ¿Dónde están las mujeres solteras? Lo dijo Copano, ¿sí o no? Verdad, fue Copano. ¿Cómo lo están pasando, no?
Es increíble, el locutor de regiones muy particular. Tiene una voz. El de la quinta región nací. ¿Cómo se llama? El de show de goles. No, Máximo Clariano. Era el contertulio de Everton. ¿Sabes que mandamos la foto el otro día? Lolo.
Se te está cayendo el carné, pero...
No, pero yo el show de goles original, no el que hace Gonzalo, que veía en... empezó mucho antes con Sergio Brochfeld y que paró por mucho tiempo y que lo revive Julián Effelbein y su productora. Estuvo parado un buen tiempo que no existió el show de goles.
¿Cómo?
Y nosotros, quienes tenemos mi generación, años 70 y 8... Empezamos a ver un show de goles.
¿Qué bosque se metió?
Weón, acá está. Máximo.
¿Cómo llegamos acá?
Máximo Clavería conducía.
Sí.
Estaba Carlos Alberto Bravo en los relatos.
Exactamente. Espérate, que tú lo imitas mucho.
Lo voy a mandar al teléfono para que lo.
Lolo García fue el contertulio de Everton, nos aporta Mauricio.
Lolo García era un locutor de Radio Recreo, ponte tú, una cuestión muy de la quinta región. Espérate, acá lo tengo. Lo teníamos, bien. Entonces acá está show de goles. Show de goles Pilsener Cristal. Show de goles Pilsener Cristal.
Mira,
con Máximo Clavería. Abajo está Charola Pizarro, Hernán Camacho.
Notable.
Lolo García, Gustavo Pradenas.
Pradena,
Gianfranco Pásolo, Pepe Mora. Y un hueón con bigote que se llama José Ramón Zugarramundi, que está ahí abajo, apenas se ve, con Carlos Alberto Bravo. Pero lo gracioso de esta época de show de goles es que eran solo esos contertulios, no estaban todos los equipos representados. Y Pepe Mora era el contertulio de Colo-Colo y era en los años 90. Y por algún motivo se lo cagaban siempre. Esto es antes de que la U sea el campeón. Y Pepe Mora por algún motivo siempre se lo cagaban. Era, hueón, Colo-Colo era campeón de la Libertadores, ganaba todos los campeonatos. Y hueón... Se lo empezaron a pichulear que no iba al estadio, ¿cachai? Que y perdía siempre. Y Hernán Camacho, que en ese momento venía de la U, descendía, que no sé qué. Que todavía, insisto, fue porque el año que la U sea el campeón, aquí el programa estaba en la flor de su... era su mejor momento de este elenco de contertulio. Y hasta ese año, que ya empezó a ser Católica versus la U, a Pepe Mora se lo cagaban siempre. Yo no voy a entender cómo el weón se lo cagaban.
Hubo después otra muy buena época en Chilevisión.
Sí.
Ahí hacían triple caño, una locura.
Confusos momentos.
Confusos momentos. Oye, día del agua. Día del por ahí leí, día del hombre agua panameño.
The waterman.
Yo era muy malo para tomar agua, pésimo. De niño, por ejemplo, muy bueno para la bebida cola, para el jugo en polvo. Y empecé a tomar agua hace como un año. Mucha agua.
Yo tomo harta agua.
Hace muy bien, ¿eh? Como el bicho.
Harta agua, tomo harta cerveza también. Más que agua, diría yo.
Sí, más cerveza que agua, pero tiene agua.
Tiene agua. Igual la cerveza es buena hasta cierto punto, incluso para hidratarse, tú sabes. Después de una carrera, una cerveza.
Pero tu líquido más consumido es cerveza.
Cerveza. Y agua. Pero claro, peleadísimo.
Peleadísimo.
Sí.
Preguntaban si vamos a hacer encuesta de agua. Sí, o sea, de comida. Sí, hagamos una, Camilo. Si tienes que comer por obligación una de estas dos, ¿cuál preferirías comer? ¿Pizza con piña o empanada con pasa?
No, empanada con pasa, lejos.
Yo la empanada con pasa prefiero vomitarla antes que comerla. Pizza con piña la detesto, pero creo que podría. No, una pasa dentro de una empanada me contra cago.
Una opción más.
Ah, no, se pueden de a dos.
No, si se puede de a dos.
¿Y qué otra opción podría ser?
Yo de verdad no soy mañoso, era mañoso.
Pero pizza, te ponen una pizza con piña y
le saco la piña. No, le saco la piña.
Ahora la famosa hawaiana.
No, espérate. La pregunta en realidad es, ¿tienen a tu familia, a tu ser más querido con una pistola en la cabeza? Y te tienes que comer el producto completo. No, no le puedes ni sacar la piña ni sacar la pasa, porque si no, no vale.
No.
No, ahí yo creo que ahí... No, igual. No. No,
es que la
empanada con pasa.
La empanada con pasa es terrible. ¡Está todo reto!
Esa nos mata el aire, Gonzalo Fuyú, y tiembla. Oye, a propósito de... nada...
La empanada con pasa, pero no.
Es un
crimen.
En la descripción está: no habrá ni pizza con piña ni empanada con pasa. En la noche del balón, el próximo 13 de abril, quedan pocas entradas. Está éxito de venta. Así que apúrese. No es como las otras veces que han quedado entradas hasta el último día. Acá están agotándose las entradas del Bambino Pons, que viene especialmente a la noche del balón. El próximo jueves 13 de abril, 22 horas, vamos a estar en doble stand-up con el Bambino, contando todas las anécdotas y todo. Así que están invitadísimos.
Hermoso.
Muy bien.
Algo
muy
que bien. No comías, te cargaba y que ahora comes.
Fíjate que no me gustaba el pastel de choclo, la crema, la humita.
La pastelera es buenísima.
No me gustaba y ahora me agrada.
¿Te agrada?
Sí, puedo comer perfectamente. Y también las pasas, no me gustaban las pasas en general.
A mí igual.
Y aprendí a comer. Y después puedo comer de todo, garbanzo, poroto. Hay gente que como que le dan, es súper...
Guatita no.
Sí.
¿Sí?
Sí. Podría comer, no sé, exceso de mono.
Igual hay harto producto gastronómico que es de gusto adquirido, como el vino. Los erizos, por ejemplo.
No, siempre me gustan. Los mariscos, siempre.
Sí, pero el erizo es fuerte.
Sí, no, yo entiendo que hay gente que no le guste.
A mí me gusta, pero...
Como no le gusta el piure. A mí me encanta el piure.
Pero no me gustó siempre el erizo. O sea, tenía 5 años, me pasaba un erizo.
Mi mamá, de hecho, como vivíamos en Viña y en esa época... O sea, no vivíamos en Viña, pero vivíamos todos los veranos a Viña, todo el verano, porque mi familia es de Viña. Compraban muchos mariscos... Cuando era otro mundo, me acuerdo haber comprado machas a un peso.
Sí.
Un peso la macha, no te estoy hueveando. Hace año 82, 83. Entonces a mí me daban para que no me gustara y me terminaba comiendo todo. Me pasó con los erizos, con las ostras.
Ostras son buenas.
Es que... Hoy día todo es carísimo en todo caso. ¿Sabes que la ostra es lo que menos ha subido de precio? Respecto a cuando yo era chico. La ostra era cara cuando era chico. Sigue siendo más o menos cara, pero igual se puede comprar una centena de ostras, más o menos. Si tú quieres comprar 100 machas, bueno, te sale.
¿Jurel te gusta? A mí me gusta el jurel. Sí. En lata me gusta.
Sí. No hay nada que no me guste.
Nada que no te guste. El pan de Pascua con esa fruto...
Asqueroso.
Ya,
No, no me lo puedo comer, pero lo encuentro malísimo.
Pero esas que vienen como una hueá verde adentro del pan debajo, horrible.
Gente que le encanta.
Horrible, horrible.
Hay dos opciones, o te encanta o lo encuentras asqueroso.
La otra, lo otro que a mí me que detesto es esos bombones de chocolate con licor de cereza adentro. Qué hueá más mala.
No es lo que elijo, pero lo puedo comer. No, el pan de Pascua es cero. Ahí hay algo que no me gusta.
El pan de Pascua solamente con nueces y frutos secos, es que está bien,
es que
está bueno.
Que no es pan de Pascua si no tiene esa fruta, esa weá como
no vienen unas weas rojas, verdes, moradas, weón.
Frutos confitados.
Uno siente cuando lo está comiendo que está muriendo.
Por dentro, sí.
Por dentro. No hace bien. Algo está pasando.
Hay demasiada anilina ahí. Bien, tenemos...
Dejó un super chat.
Vamos, vamos, vamos. Si sí, Alerizo, no Averizo, buen programa, saludo. Oye, hay que sacarle el modo escudo.
¿Modo escudo? Charo Match.
Tienes que apretar, entrar. Pizza con piña perdiendo escandalosamente.
Es que es muy mala la
es
pizza.
Es mala, muy mala.
Muy mala, pero las pasas dentro de una... Una pasa dentro de un pino es lo peor.
El cilantro. Fíjate que a alguien no le gusta el cilantro.
Me gusta, me fascina.
Pebre, fundamental.
El pebre maravilloso, sí. Con cilantro.
Sí.
Ayer nos pusimos muy a veces uno. Dijimos, en vez de completo, es a dag.
Ay, güey. Bueno.
Que son cosas diferentes.
Es distinto el hot dog, sí. Hot dog es de bomba de encina. Porque solamente el
mostaza...
Pan, claro.
Como lo comen los gringos.
Pero completo.
¿Qué digamos? Es
completo
bien discreto.
Pero completo está mal dicho porque es un tipo. Es un tipo. Está el.
Pero completo es mejor que el hot dog.
Sí, es mejor.
Sí,
mejor.
De todas maneras.
Completo es. El, yo no sé cuál. El italiano es el que tiene claramente palta, tomate. Palta, tomate y mayonesa casera. Es el
salsa
italiano.
Salsa verde. Se le puede agregar.
Pero al italiano.
O al el completo.
El completo, ponte tú. Dominó tienes...
¿El tomate va arriba o abajo de la salchicha?
No, abajo de la salchicha no, pero abajo
o
de la
sea,
palta.
O sea, abajo... Sí. Hay algunos que lo ponen debajo de la salchicha, sí.
Sí, hay gente para todo.
Gente para todo.
Pero hay más versiones. Hay uno con yo sé, hay varios.
Salsa verde.
Yo en mi época de Fat Manuel me comía uno que tenía queso derretido. Cebolla frita. Una
wea. Fat Manuel era muy bueno para las grasas saturadas, ¿no?
Muy bueno, pero muy bueno para el sándwich. ¿Sabes qué? Camino al Estadio Monumental había un puesto que después se vendió, que ya no es lo mismo. Creo que se llama el Tío Manolo.
Tío Manolo, histórico.
Pero ya no es lo que era. Ya no es lo que era. Y durante mi época de reportero se vendió. O sea,
ahí, todos los
pero
días
cuando era Manolo. Lo que era, el original era una brutalidad, así una. Eran. El Kika muy bueno. Y el sándwich el Kika es muy bueno.
Kika al lado de mi casa.
Muy bueno el sándwich el Kika. Te deja una tufa impactante. Pero el que te deja la peor tufa es la fricandela de la fuente alemana. Que, no, compadre. Comí una fricandela que es exquisito. Pero olvídate de Jerko por una semana, por lo menos.
De la fuente alemana que tiene salsa de tomate.
Ese, fricandela.
¿Ese es el fricandela?
Que tiene un poquito de ajo, no, bastante.
Hermoso.
Completo con palta de la Copec. Es que no es completo, po. No es completo.
No, pero tiene razón. Yo lo amo. Sé que es plástico y que pero me gusta, lo amo.
Los chunchules a la parrilla. A mí me gusta mucho el chinchulín, que no se vende en Chile. Pero
ahí dicen lo que es completo. Y que están...
¿Cómo es? ¿Dónde está lo que es completo?
El Kika queda metros de mi hogar, ¿eh?
Exquisito.
Tiene me buen, puedo ir caminando y estoy en dos minutos.
Tremendo shop, buen crudo, buenos sándwich.
El
completo Israel. Es el que incluye tomate, palta, chucrut y salsa americana.
Tiene razón.
Sí, puede ser sin palta. El rumano, ese es el rumano. Muy bien, sí, Mauricio sí. Aguilera. Bueno, el rumano.
Mauricio Aguilera siempre acertado.
El rumano te deja una semana radioactivo, pero vale.
Oye, yo hice la encuesta de lo que preguntamos ayer en mi Instagram. Mayoritariamente eliminada la hamburguesa. Es lo que más se repetía.
¿En serio?
Sí. Y yo también creo que estoy de acuerdo.
No, ya cambiaron de opinión los malos.
Bueno, vamos a seguir hablando de comida,
bien,
pero tenemos algo preparado.
Diego FNX, 8 meses siguiendo el valor en Twitch. Un zape, pide. Pero por supuesto, sin duda, Mel. Ya, vamos con el primer tema que tenemos preparado para hoy. Muy bien a los suscriptores de Twitch. Ya les incluimos la encuesta. Estamos aprendiendo. Bien. Conversaciones que no podrían tener en TST. No, porque empezarían que se lo come doblado y que se yo atravesado. Y... Un amigo mío odia la palta. Pobre ser humano, dice Claudio Gello.
Yo la... No me gustaba. Y sí. Ahora la me gusta, sí.
La palta es chilena. Es
maravilloso.
Increíble. ¿Vieron lo del Estadio de la Granja? Sí.
Lo tenemos, a ver.
¿Sabes? No, es que es muy bueno el chiste. Espérate. Felipe, ya sabía que el fútbol estaba dando la cacha hace rato, pero se pasaron.
Pero lo tenemos, ¿no? Lo, sí, démosle. No, olvídate. No,
ah, ya.
Se prende pero con
no,
agua.
No, Fat Manuel, nunca fui tan gordo. Llegué a los 115 kilos, yo creo, en mi peor momento.
Oye, me gusta esta música de esperanza.
Sí, ya vamos con...
De esperanza de que puede ser un programa serio. A ver, a ti se te ocurrió una buena idea.
Sí, estábamos buscando tema ayer, si nos juntáramos todos los días. Que no, nos topamos poco con tiempo, porque Gonzalo generalmente hace las noticias y yo hago TST, y si nos encontramos es al aire. Al aire. Gonzalo lo microfonean y sí. Se sienta y no, ya lleváis 2 horas, 3 horas de aire. No, te
queréis mañana para vamos a analizar Paraguay y probablemente vamos a tener algún contacto de un periodista paraguayo también.
De Paraguay.
Pero tuviste una muy buena idea, Manuel, de ver en este mercado que está distorsionado, que todos los jugadores valen más de 100 millones de euros o los que se los quieren llevar varios clubes. ¿Qué jugadores se han valorizado este año y qué jugadores se han desvalorizado? ¿Qué empezamos primero?
Vamos con los que se han valorizado.
Vamos primero con los que se han valorizado, pero hay que ir como de a poco. Como que,
no. Más arriba.
Sí, ándate arriba. Que sin no spoiler, se vea todo el tiempo. Sin spoiler.
Ya, eso. No tan arriba para que no se vea esa publicidad.
Muestra solo el primer... Ya, queda bueno, ahí.
Lo mismo. Igual ir a San Luis de Argentina no es tan terrible.
A ver.
Ya, estos nombres del principio creo que no sorprenden. O sea, uno sí, diría yo, que es Mudryk, que fue demasiado sobrevalorado en su... Yo creo que no valía, nunca valió eso, pero el Chelsea estuvo dispuesto a pagarlo, que es una categoría de jugadores que han subido mucho su valoración, ¿no? Pero el que más ha subido lejos... Es Kvaratskhelia,
el georgiano, y tiene muchas razones. Primero, se ha convertido en una de las grandes figuras del mundo. O sea, hoy debe ser uno de los 3 o 5 futbolistas que está en un mejor momento. Yo creo que ahí está Haaland, Rashford, Kvaratskhelia, Mbappé, Vini, por ahí. Y la verdad que la está descosiendo. Pero otra de las razones de esta valoración es que obviamente va a jugar una liga más competitiva y también la edad. Yo creo que influye mucho en estos términos de tasar valores de jugadores, el potencial de una futura venta. Obviamente que hay una desvalorización, si se acerca a los 30 años o supera los 30 años, es muy joven, creo, Ashkeli.
Sí, y ha tenido una temporada, aparte no es que tuvo un par de partidos, ¿no? Ya lleva una casi una temporada entera sostenida, incluso con una pausa por el Mundial donde él no jugó. Y se mantiene siendo un jugador relevante en este momento. Tiene además un mérito importante y el número uno porque el fútbol italiano es más difícil, creo, agarrar valor que lo que le pasó a Enzo Fernández. Que si bien es entendible que estén igualados, porque los dos son jugadores que subieron 70 millones de dólares y incrementaron su valor en un 466,7%. Ahí igual es un jugador que incrementó más porcentualmente. Bueno, de hecho, Mudryk es uno de ellos. Pero al ir al fútbol inglés, el fútbol inglés paga más en general. Entonces, creo que también el Kvaratskhelia es el uno porque el otro, Enzo Fernández, fue al Chelsea.
Ahora, jugó en el Rubin Kazán varias temporadas. Hizo gran parte de su carrera en Rusia. Después jugó en el Dinamo Batumi. Y desde ahí, desde ese equipo georgiano, lo fue a buscar el ojo increíble del Napoli.
Increíble.
Es el mejor jugador de la Serie A en este momento y yo creo que vale más. O sea, esta es la tasación que le pone Transfer Market. Para mí vale más.
Yo también creo.
Yo creo que no vale menos de 120 millones de euros y que va a seguir incrementando su valor, porque otra cosa es cuando ya se consagre el título de Napoli de la Serie A y además tiene una muy buena oportunidad de meterse en semifinales de Champions.
O en la final. Viene por el lado donde no está ni el Real Madrid, ni el Bayern, ni el Manchester City, son los equipos más fuertes.
Kvaratskhelia campeón de Serie A, finalista de Champions, va a valer más que.
Bien, veamos.
Perdón, fue 466% lo que se ha valorizado, una locura.
Igual,
quédate ahí.
Enzo Fernández.
A ver, Enzo Fernández también tiene 22 años. Le costó el inicio en Chelsea.
Pero, ¿sabes qué? Yo encuentro
no tanto por él, sino sí, por el equipo.
El equipo. Yo creo que él le ha andado bien.
Ya está adaptado como dueño del mediocampo de Chelsea. Chelsea ha mejorado. Y esta valoración, obviamente, que tiene que ver con el Mundial. Yo creo si hay un escenario que te puede subir el precio, ser jugar un buen Mundial y ser jugar un buen Mundial más ser campeón del mundo, es imposible que no te lleve a este nivel. Porque a Enzo, ¿cuánto lo pagaron?
Ciento y tantos millones. Creo que es mucho.
Yo no lo habría pagado eso por Enzo Fernández. Me parece un jugadorazo. Pero creo que es demasiado. Y en todo caso, bueno.
No, pero eso lo ajusta Transfer Market a lo que estima que es el valor claro. Real.
Es inteligente también para vender Benfica. O sea, es un club que sabe jugar con la desesperación de los postores que están en el mercado. Vio que Chelsea tenía un dineral que quería ir. Y, bueno, le dijo no. Sí, además, Benfica es un equipo que en ese momento estaba bien, en un buen momento. Y lo vendió muy caro. Y es el segundo futbolista que más ha aumentado su...
Benfica se mandó dos ventas muy por sobre el precio de mercado en 6 meses. Le vendió en 80 millones de libras a Darwin Núñez al Liverpool. Sí. Cuando después, no sé si habrá sido verdad, pero decían que Paulo Bento, que es el gerente deportivo, decía que por 40 lo soltaban.
Pero al final en esto de... aterricémoslo a la realidad chilena. Cuando dicen Osorio no vale, no sé, 10 millones. Los jugadores valen lo que los clubes estén dispuestos a pagar.
Totalmente.
Después la consideración que tenga una del... O sea, yo digo, yo no pagaría 120 por Enzo Fernández, pero vale 120. Si Chelsea pagó 120, entonces...
Tal cual.
Si el Milan está dispuesto a pagar... Porque yo debo decir algo de lo de Darío Osorio. Yo la oferta del Milan la vi. Hay mucho rumor de que no... Es más, yo no estoy... No puedo mostrarla, pero la tengo. O sea, no tengo la oferta entera, pero tengo un fragmento que demuestra que Milan sí quería a Darío Osorio. Era una oferta, ya no me recuerdo mucho, pero eran como 7 millones de euros en total, o casi 7 millones de euros. Que al final eso no se hizo porque la U estaba ok, el jugador ok, y había mucho intermediario, demasiado. Había una representación italiana aquí, entonces los montos bajaban mucho. Dicen que Milan va a volver por Osorio. Pero es la discusión. ¿Vale 7, 8? ¿Vale lo que...?
Vale lo que si
hay un club dispuesto a pagar 8 millones por Darío Osorio, bueno, vale
eso
8
vale,
millones.
Totalmente. Ya, veamos con Mudryk, otro jugador de Chelsea. Que a mí no me ha parecido un jugador tan espectacular para nada. O sea, no lo veo como un tipo que sea un game changer. Un tipo que te vaya a cambiar un partido.
Me gustó tu concepto, game changer.
Sí. No, tú sabes que me agarré por Twitter con uno inglés ahora porque pusieron... ¿cuál es el mejor lateral derecho? Y pusieron a Cafú, a Philip Lahm,
Guaso.
A Dani Alves y pusieron a Gary Neville. Y yo, weón, ¿qué hace Gary Neville ahí? Me empezaron, weón, ganó 1000, weón. Ya, está bien. Buen lateral. Soy fanático del Manchester United. Te reconozco muchas cosas a Gary Neville. Pero no es un game changer. No es un weón que te vaya a cambiar el rumbo de un partido. Y en ese sentido, yo creo que Mudryk está sobrevaloradísimo. ¿No?
Hablando de laterales, no, bueno, después lo digo.
Ya.
Que tengo un nombre por si se llega a ir Mauricio Isla de Católica. Tengo un nombre que podría...
Que es un nombre
Teresa
real.
Católica, un nombre real, sí.
Bien, vamos al número 4.
No, Gary Neville.
Este es el jugador que más se ha valorado porcentualmente.
Algo quería decir de Mudryk. Igual Chelsea también está comprando jugadores más para futuro que para, o sea, para mediano plazo que corto plazo.
Ojalá que no termine como Konoplyanka y tantos otros jugadores ucranianos que pintaban pa' bueno y no pasó nada.
Moisés Caicedo, un jugón.
Este jugador se ha valorizado 816%. 816%.
Es hasta ahora el que más se ha valorizado.
Digamos que ahora estaba tasado en 55 millones de euros. Ha tenido un campañón en el Brighton. Hizo un buen mundial. y tiene 21 años. Acá, por supuesto, no, que locura. Influye mucho la edad de los jugadores para entender por qué se han valorizado tanto en este año.
Y esto también, que es otra discusión, te da a entender la realidad chilena en las clasificatorias. O sea, hoy Ecuador tiene un futbolista que juega en la Premier, que ya jugó un Mundial y que tiene 21 años. Una locura. Es un jugadorazo, además.
Es un jugadorazo. Sí, un jugadorazo. Muy completo, un box-to-box interesante. Y aparte que el fútbol inglés te da mucha disciplina táctica.
Buena dupla con McAllister.
Sí.
Y yo creo que lo van a las padres gaviotas las van a...
A desplumar.
Sí, McAllister lo van a ir a buscar. Y Moisés Caicedo muy vinculado a Chelsea. Yo creo que va a terminar en Chelsea. Lindo medio ahí. Yo creo que Kovacic va a cambiar de club.
También puesto un
y creo que Kanté también va a cambiar de club. Es lo que era el City a Kovacic. Creo que queda libre.
Vamos con.
Y que el futuro de Chelsea, el medio será Caicedo con Enzo.
Bueno, este no sorprende. Este el que más. Es uno de los que más caro está en este momento. Valorado en 110 millones. Ha subido un crack. 69%, está, valía 45, pero ha tenido un campañón también. Bukayo Saka tiene crack. 21 años, jugó muy bien el Mundial.
Ya jugó una Euro.
Sí, final de Euro.
Y está dando un paso adelante también él, porque es muy jodido perderte, con todo lo que le pasó además, es muy jodido perderte un penal en una final de Euro. Todo el tema xenofóbico que tuvo que sufrir, todo muy vergonzoso. Pero él ahora patea penales en Arsenal. O sea, él como que ha dado ese paso adelante de decir, bueno, quiero convertirme en el jugador franquicia de este equipo. Soy yo el encargado de patear los penales y me parece a mí muy bien. No tiene techo Bukayo Saka. Yo creo que se va a seguir valorizando. Probablemente sea campeón de Premier. Espero con este comentario mufar. Y tiene 21 años. Un yogurín.
Un yogurín. Bueno, hasta el momento los que más se han valorizado son todos jugadores jóvenes que están teniendo, salvo Mudrik, una tremenda temporada.
Inglaterra, por lo menos con este, con Foden, con Kane, con Saka, se tiene que llevar a algo. No se puede quedar con las manos peladas.
Increíble. Sigamos. 6. Josko Bardiol. También subió muchísimo su valoración, más de un 100%. Ahora cuesta 75 millones de euros el jugador del Red Bull Salzburgo, que es por el Mundial. 21 años.
Sí, jugó un mundialazo.
Sí, mundialazo.
Más allá de lo que le pasó en esa jugada puntual con Messi. Es un jugadorazo y yo creo que de todo esto, a ver, creo que seguro va a cambiar de club. El que más tengo certeza que en el mercado de pases de estos va a cambiar es Bardiol.
Yo también creo.
Lo quieren todos los equipos de la Premier.
Aparte el Red Bull Salzburgo, el modelo es vender a sus jugadores, es lo que hace. O sea, valora a jugadores y los vende, valora a jugadores y los vende. Los equipos de Red Bull lo hacen. Lo hace el,
sí.
El Salzburgo y lo hace el Leipzig también.
Y es un jugador con mucha presencia, gran defensa de área, muy bueno en duelo, bueno en salida, un central moderno además por su calidad zurdo, técnica. ¿No? Tiene 21 años.
Sí. También, bueno, se mantiene esa tendencia. Sigamos, 7.
Sí, el tema es que cuando estamos hablando de jugadores que son con 21, 22 años, jugadores o campeones del mundo o de Gran Mundial o campeones de sus ligas.
Bueno, esto es lo más sorprendente de todo. Un jugador, un central coreano valorado en 50 millones de euros que subió 257% su valoración, teniendo 26 años, es un mérito, pero también hay que entender el contexto, el equipo va, yo creo que hay más jugadores de Liverpool, de Napoli en esta lista, pero este me sorprendió.
Es un muy buen central.
Sí, alto, disciplinado, y la defensa de Napoli anda muy bien, con un kosovar y un coreano, rarísimo. Sigamos, 8. Osimhen, bueno, sube a 100 millones de euros, un 53% su valoración. Aquí hay que entender que la cantidad, no es el porcentaje, es la cantidad de millones de euros que han subido, más o menos, es proporcional, ¿no? Y bueno, Osimhen, goleador de la Serie A, la dupla con Kvaratskhelia, tercer jugador del Napoli que aparece en la lista, o sea, el universo de jugadores en el mundo, 8 de los 10 jugadores que más se han valorado son de Napoli.
Qué locura. Se lo, a Ming Jae se lo habían comprado el Fenerbahce. Osimhen viene de la Liga de Francia y la está rompiendo. Yo creo que, aunque el dueño de Nápoles, de Napoli,
es de Laurenti,
es jodido para negociar. Sí. O sea, lo sufrió Koulibaly, rechazó ofertas de todos lados y bueno, terminó saliendo cuando ya quedaba libre. Pero yo creo que acá ni Kvaratskhelia, ni Ming Jae, ni Osimhen van a tener mucha facilidad para cambiar de club. Yo creo que Osimhen está pintado para el Manchester United.
Sí.
Pintado. Sí. O pintado para el Chelsea, que no tiene 9. Pero no creo que salgan.
Sí, igual este tipo de jugadores que explotan así en un contexto de... También hay que darle mucho valor al equipo. O sea, a lo mejor ni Kvaratskhelia ni Osimhen por su lado van a funcionar tanto, ni Kim ni el central kosovar por su lado tampoco. O sea, aquí hay duplas, hay complicidades que en el fútbol son importantes.
Noveno.
9. Musiala.
Jugador a mí me vuelve loco.
Sí, 100 millones de euros hoy y no tiene techo, 20 años recién. No,
es un loco.
Sí, sí.
Plástico jugador.
No sorprende. Tuvo un buen mundial a pesar de lo de Alemania. Tuvo mala suerte, pegó como 4 tiros en los palos. Ha subido un montón.
Este sí que es un agitador y un jugador que cambia partido.
Además es confiable, un jugador formado en Bayern Múnich.
Game changer.
Al ser formado en Bayern Múnich, creo que te da una seguridad de que va a rendir.
Y seguramente va a hacer toda su carrera en Bayern.
Muy probable que se mantenga un buen tiempo más. Por último, el 10. Martin Odegaard. Ah,
el jugador del año de la Premier.
Sí, increíble.
Real Madrid. Es muy rara su historia en general, pero es un jugador impresionante. O sea, Noruega con Haaland y Odegaard debería ser cosita.
Sí.
Pero verdad, el Odegaard es el director de orquesta del Arsenal, un futbolista muy cerebral.
Parecido al alemán.
Que se retiró hoy día.
Özil.
¿Se retiró?
Hoy.
Sí.
Jamás te olvidaremos. Buena dupla con Alexis.
Sí, buena dupla con él. Un jugadorazo. Sí. Deberíamos dedicar un pequeño homenaje a Mesut. Odegaard. Tiene además mucha dinámica, es un jugador que tiene gol, es un jugador que tiene buena pegada, tiene pase entre líneas, un jugador espectacular.
Sí, y cuando no le fue bien el Real Madrid lo mandaron a la Liga de Holanda y ahí empezó a consolidarse.
Yo pensé que cuando salió el Real Madrid iba a empezar a deambular y no...
No iba a pasar nada.
Es difícil, yo creo, que te compre el Real Madrid, tocar el techo del mundo y después empezar a ir a ligas menores...
Pero jugó además en un equipo secundario de Holanda, no jugó en ni uno de los grandes. A ver, déjame buscar, pero Odegaard jugó en, ponte tú que en el Groningen, por darte un nombre así a la pasada de un equipo cualquiera de Holanda. Jugó en, mira, Heerenveen, mira, estuvo desde el Real Madrid, pasó al Heerenveen, al Vitesse, a la Real Sociedad y ahora al Arsenal.
En la Real Sociedad anduvo bien.
Sí, pues ahí empezó ya a mostrar. Bueno, y en Holanda no anduvo mal, en el Vitesse no anduvo mal. A ver, estadística en el Vitesse. No, mira, el primer año en Heerenveen, tuvo 2 años en Heerenveen, el primer año más o menos, el segundo un poco mejor, ya el tercer año que está en el Vitesse, mete un año de 39 partidos, 11 goles y 12 asistencias. Después en la Real Sociedad mete un año de 36 partidos, 7 goles, 9 asistencias. Y vuelve al Real Madrid donde no juega nada.
Aquí se queda, yo creo, ¿eh? En Arsenal va a quedar. ¿Sabes?
Su lugar
en Arsenal tiene un equipo que le puede dar mucho más que esta Premier. O sea, si gana la Premier,
después, y sostiene.
O sea, se va a meter en Champions. Tiene que sostener esta base, tiene que ir a buscar. Y ya igual ya es un plantel más completo que al inicio, con Trossard, con Jorginho. Tiene que ir a buscar más jugadores. Y a ver. Bueno, vamos a revisar 10, pero corre rápido la lista, Tem.
Del 10 al 20, pásate al tiro.
Pero sí, rápido.
11 al 20.
Está Anthony.
Jude Bellingham, mira aquí. Estos son nombres importantes, todos. Anthony se valoró mucho del Ajax al United, yo creo que es
Julián.
Amadou Onana, de Everton, pero muy joven.
Piensa que el Arsenal tiene a Martinelli, tiene a Saka, tiene a Odegaard, tiene a Saliba. Qué raro que acá no esté Saliba todavía.
Oylund, delantero danés del Atalanta. también 20 años. Jude Bellingham ya era caro, por eso no está más arriba en la lista.
Tchouaméni también era caro.
Lo mismo Valverde.
Gavi igual era
lo
caro.
Lo mismo Gavi, Tchouaméni, Martinelli, Dembélé se valoró porque se desvalorizó mucho en un momento y ahora se valorizó nuevamente, sigue siendo un
igual
jugador
joven. Igual los jugadores que tienen reventa son los que valen más plata, entre 21 y 25, claro. 20, de ahí a después...
Cody Gakpo, gran mundial, ahí está su gran valorización. Y está también Julián Álvarez.
Pausa, tenemos que hacer una pausa.
Y volvemos con los
desvalorizados. Pero con mención.
Si antes damos el datazo, Edson.
Bueno, si es que lo tenemos preparado.
Lo tenemos listo.
Yo no lo encuentro.
Acá. Este es el último gol que anotó San Marino a Santa Lucía en el minuto 94.
San Marino.
Jugó con Santa Lucía dos partidos a ver si podía ganar un...
¿Es derbi este?
No, son los dos peores equipos del mundo. Pero Santa Lucía le ganó uno de los dos partidos, 1-0.
Ya, este datazo. San Marino juega con Irlanda del Norte de local por las clasificatorias europeas. De los últimos 39 partidos de San Marino, solo anotó en 4 partidos. Existe el riesgo, pero un gol de San Marino... Es oro puro.
Oro puro. San Marino. El fútbol chileno se vive porque... Lee la mención mientras yo busco cuánto pago un gol de San Marino.
El fútbol chileno se vive por completo en Betson. Regístrate y obtén tu bono de bienvenida en la casa oficial del campeonato Betson y ascenso Betson. Tú pones la pasión por nuestro fútbol y las mejores cuotas con la mayor seguridad la pone Betson. .com
San Marino. Si San Marino gana el grupo H, paga 4.500. Y mañana juega con Irlanda del Norte. Si gana, paga 56. El empate paga 13. Y la victoria Irlanda del Norte 101. Y en este partido, ¿qué tal la gole?
Victoria con goles de San Marino.
Gole. No, bueno, tiene que ser. Total de goles, no. Total de goles, local.
Pausa lo vemos a la
mira, vuelta. Mira. Si San Marino hace un gol, ¿quién es local mañana? San Marino. Local hace un gol 360. No, pero bueno. 360 si hace un gol. Y si no hace goles, paga 1.26.
Pausa.
Betson.com, la marca global de apuestas que te permite jugar en tu moneda local. Apuesta por tu equipo favorito y recibe las ganancias directamente a tu cuenta bancaria. Regístrate ahora en Betson, tu sitio de apuestas online.
Hola, soy Esteban Paredes y estos son mis tutoriales de precisión. Hoy les voy a enseñar el gol que hice en el clásico. Ahora la pelota está de tu lado. Hola, soy Esteban Paredes y estos son mis tutoriales de precisión. Hoy les voy a mostrar el gol que le marqué a Estados Unidos por la roja. Ahora la pelota está de tu lado.
Betson.com, la marca global de apuestas que te permite jugar en tu moneda local. Apuesta por tu equipo favorito y recibe las ganancias directamente a tu cuenta bancaria. Regístrate ahora en Betson, tu sitio de apuestas online.
Bien, seguimos con la encuesta que ya podríamos dar por perdedora la pizza con piña.
Sin duda.
¿Ah? Es la que la gente no quiere comer. Una luca, yo le acabo de meter 3 lucas a San Marino, gano 168.000 si llega a ocurrir.
Muy bien.
Son 3 lucas.
¿Qué dice la gente?
Enzo Hernández sobrevalorado. Si San Marino jugara en Oceanía o Centroamérica, seguro que ganaría algún partido. Tiene mala suerte estar en Europa, pero igual fue a jugar con el peor equipo del ranking FIFA y perdió. O sea.
Es verdad, el derbi de San Marino es Liechtenstein.
Sí. Música de Tazo Betson, igual música de película de terror de un payaso. Cuidado con Tem. De Ronnie Fernández.
Más arriba.
Jugador del Bayern. ¿Cuál? ¿Cuál? Del chat de YouTube.
De YouTube.
Disculpen que lo diga, pero la pregunta, y prefiero cagarme de hambre. Qué malas combinaciones. Más arriba. ¿No hay super chat de Niebro, nada? Cucurella pagaron mucho. César Fuentes más que Karim. ¿Cuándo vuelven los 1000 likes para el audio? Cuando hagan los 1000 likes. Ya lo vimos eso. Bien. Vamos con los más desvalorizados del mercado. Los más desvalorizados.
Y que la gente, los que estén viendo, pongan like, por favor.
Sí,
necesitamos. Y like.
Y cuéntenle a la gente que este programa existe.
Me gusta.
Bien, los más desvalorizados. No es eso. Ya, ahí están. Un poquito más arriba. Un poquito más, que no se ve el número uno. Ya, el más desvalorizado de esta temporada, Romelu Lukaku. Y en algún momento llegó a valer 100 millones, o lo llegaron a pagar 100 millones de euros por él. Y ahora están 40 millones de euros. Ha tenido una mala temporada con el Inter, ya es segunda
temporada. Rompiendo la tradición de una temporada buena, una mala. Una buena, una mala.
Sí, sí.
Porque y ya, es otra mala temporada de Lukaku.
Y ya es 29 años, ya empieza a acabarse la paciencia con un jugador así. Me llama la atención lo de Ndidi, pero bueno, ha tenido pésima campaña en Leicester. Ha jugado poco, me imagino.
¿Podría Lukaku? ¿Dónde? Yo creo que pronto va Lukaku a una liga exótica.
Pronto, puede ser.
¿Por qué no Chile?
En Ndidi, que en algún momento fue sindicado como el reemplazante de N'Golo Kanté, no ha estado a la altura, se ha desvalorizado un montón. Pogba, bueno, en algún momento se van a cansar de él y no ha jugado nada. Ha sido un año desastroso y ya tiene 30 años Pogba.
Sí, está...
casi exjugador.
De 48 millones pagó a 20 millones.
Mira cómo le ha costado a
Leicester. Pensar que 105 millones pagó Manchester United por Pogba.
Negociazo. Leicester tiene dos jugadores más en la lista. El turco, no tengo idea cómo se dice. Soyuncu.
Espera, de Lukaku. 5 goles en 19 partidos en esta temporada. En algún momento el Chelsea le pagó al Inter 113 millones. O sea, ahí eso explica la desvaloración.
Tielemans.
Los jugadores de Leicester se han desvalorizado, sí, porque Leicester estaba bien y ahora está muy mal.
Aquí hay un par de nombres sorprendentes.
Tielemans se iba a ir al Arsenal. Estaba muy cerca del Arsenal en algún momento.
Y no han dado. Igual
Soyuncu era como un David Luiz, como un Puyol.
Mucha peluca, más no tanto juego.
Danjuma
del Tottenham. Bueno, pésimo año del Tottenham. Y este nombre me sorprende. Mohamed Salah. Ha un montón su valoración. Ha tenido un mal año, es cierto. Pero según Transfer Market vale 70 millones menos de euro que hace un año.
Yo creo que tiene mucho que ver que ya pisa los 30 años. Tendrá que ver, me imagino. Porque digamos que Salah, en comparación al resto de los que están acá, está en un peldaño diferente. Es uno de los mejores jugadores del mundo.
Si Jadon Sancho no convence. Ha bajado a 55 millones su valoración. Joao Félix, 50 millones su valoración. Digamos que se pagó una locura por él en el Atlético Madrid.
Ten Hag había hecho como un trabajo personal con él. Se fue de Inglaterra para ver un tema como de trabajo personal y no...
Con Jadon,
sí.
Sí, que quedó muy desmotivado y muy deprimido después de no ir al Mundial.
Joao
Félix, bueno, se pagó mucho por él. Quizás también está ajustándose el precio real de mercado. Y N'Golo Kanté estaba lesionado todo el año y ya tiene 31 años. También se explica por eso.
Joao Félix está a préstamo.
Después, rápido, De Brig, Duan Zapata.
Sí, Zapata no se habló más.
Había tenido un buen año el año pasado.
Los de Liverpool se han desvalorizado, sí, todos.
Mira, hasta los dos laterales. Entre medio está Berardi, pero Berardi... sí, por la edad puede ser...
Son Heung-min, ¿no?
Sí, también. Pésimo
año. Esa por las lesiones. Claro, no ha jugado, pero tiene 25 años.
Otro jugador de Liverpool, Fabinho. Carlos Soler del Paris Saint-Germain, que bueno, no juega mucho, pobrecito.
Calvin Phillips no ha jugado nada.
Y Laporte tampoco. Son jugadores por los que se pagó mucho. Manchester City paga bastante por sus zagueros.
En otro momento lo vamos a hacer con Chile, esto.
Me parece.
Los que más se han valorizado y los que más se han desvalorizado en la liga chilena.
Me parece. De hecho, el trío de antaño del Liverpool ha bajado su tasación. Salé, Mané, Firmino. Sí, factor edad. Arturo Vidal también se desvalorizó. Es que Arturo Vidal se desvalorizó hace un tiempo ya, ¿no? Pero no, Darwin Núñez no está dentro de los que más se han desvalorizado, sino habría salido en la lista.
Oye, Hablemos de la selección, breve.
Dale.
Bueno, hubo conferencia de prensa donde habló Gary.
Pero hay vídeo.
Habló también Gabriel Suazo. A ver, una de las cosas importantes que dijo Gary Medel, que esto se basa en resultados, que hay que recordar que es un amistoso, que es para probar, que lo importante son las clasificatorias, que él esperaba que el entrenador siguiera, porque trabaja de buena forma, con mucha intensidad, se fijan todos los jugadores y es positivo para Chile. Dijo que el entrenador lo estaba utilizando en la mitad de la cancha, pero que obviamente él prefería jugar de central, que está disponible para la selección en cualquier posición donde pueda aportar. Yo creo que el gran problema para mí de la selección chilena es que ha perdido mucha calidad individual. Creo que Chile fue muy competitivo cuando tuvo muchos jugadores jugando en los mejores equipos del mundo, o por lo menos un grupo de jugadores titulares jugando en los mejores equipos del mundo, y ahí se posicionó en un estatus a nivel continental, pero a nivel mundial. Y eso ya es muy gráfico, que Chile perdió la calidad individual.
No, o sea, hoy día no hay ni un chileno en equipo top.
Ninguno.
De Europa, por lo menos.
El problema es que cuando tú no tienes tanta jerarquía individual, es la idea, es el colectivo, es la manera, la estructura, cómo juega el equipo, lo que debería potenciar. Entonces, el gran problema que veo hoy de Chile es que no tiene la jerarquía individual, la materia prima de otro momento, y tampoco tiene el funcionamiento. Entonces, a falta de gran materia prima, bueno, un buen funcionamiento, un buen equipo te puede llevar a que compitas contra selecciones que tienen mejores jugadores, pero hoy no hay funcionamiento tampoco. Se ha extraviado el funcionamiento hace ya un buen tiempo. Desde la era. Incluso desde el.
Pisi.
Pero cada vez en una curva descendente. Sí. En algún tramo de la era Rueda, en la Copa América, un pequeño.
Par de buenos partidos.
Sí, algunos partidos, después volvió a bajar. Una luz con Lazard y después definitivamente se fue a pique, y ahora la selección ha perdido tanta confianza que se acostumbró a perder, o más bien se acostumbró a no ganar. Y yo creo que ahí estamos metidos en medio en un zapato chino de un equipo que no encuentra funcionamiento y que no encuentra futbolistas que agarren la camiseta de titular y que asuman un rol más relevante en la selección.
Totalmente. Creo que cuando uno trae a un entrenador espera que le dé un valor agregado, y ese valor agregado no, hasta ahora no se ha visto en Berizzo. Yo entiendo que los jugadores van a hablar bien en una conferencia de prensa de cualquier entrenador que esté a cargo.
Pero entonces le creen. Yo se lo he escuchado a más de uno.
Sí. Pero el problema es que Chile no mejora. Y hay algunas nominaciones que no se entienden. Creo que hay poco atrevimiento para probar jugadores jóvenes en momentos relevantes del partido, ¿no? Porque hacerle entrar a ponte tú, se hace entrar a Aravena y a Osorio cuando queden 20 minutos y ya los dos equipos metieron 5 cambios, no es lo mismo que hacerlos ingresar del primer minuto. Yo creo que acá es una buena opción para probar a dos jugadores. Ya, que no probé a los 11, pero pruébate un par de jugadores desde el principio para que jueguen con Alexis, con el jugador que elija Berizzo. Yo creo que es imposible que Vidal no sea titular, imposible que Alexis.
Yo creo que va a jugar de la vieja guardia, va a jugar Bravo, Medel, Alexis y Vidal, seguro.
Sí, en ese orden en la cancha.
¿Qué es lo que va quedando? Si tampoco. Sí.
No, si no hay más.
Aránguiz no juega hace un montón, conviviendo con las lesiones, y después de la generación dorada no queda tanto más.
A mí me gustaría ver a Méndez de titular, espero que lo sea. Me gustaría
a Méndez, a Marcelino, a Aravena.
Sí, a Ben.
Bueno, Suazo ya es un jugador titular, ya dio el paso adelante también en la selección. La nómina de Paraguay. Paraguay también está. A mí me tocó comentar un partido amistoso hace poco entre Perú y Paraguay. Y fue bien parejo. Creo que por momentos compite bien Paraguay, por momentos se cae. Un equipo muy irregular y muy inconsistente dentro de un partido. Mira, la nómina tiene. De todas formas, tiene buenos jugadores. Los arqueros son Anthony Silva, que juega hace como 150 años en la selección de Paraguay, del Puebla. Aldo Pérez de Guaireña de Paraguay y Santiago Rojas de Tigre de Argentina. Defensa está Robert el Sicario Rojas de River, Alderete del Getafe, que jugaba antes en Valencia, Junior Alonso, que jugaba en Boca y en Brasil, del Krasnodar, Iván Piris de Libertad, Balbuena de Corinthians, Gustavo Gómez de Palmeiras, Bruno Valdés de Boca, Blas Riveros de Brondi de Dinamarca. Tiene centrales, pero para repartir.
Sí, tiene aparte
en tiene Alderete, equipo. Gustavo Gómez. Balbuena, que se jugó en el West Ham de Pellegrini, Junior Alonso, no, tiene centrales muchos. No tantos laterales, Robert Rojas es una defensa que a veces son cuatro defensores centrales.
Sí.
Después mediocampistas tiene a Diego Gómez de Libertad, Ramón Sosa de Talleres, Matías Villasanti de Gremio, Matías Rojas de Racing, ese juega bien. Tiene a Andrés Cuba, que bueno, voy a nombrarlo a todos: Andrés Cuba, Brian Ojeda, Richard Sánchez del América, Romero Gamarra de un equipo de Arabia Saudita, Matías Galarza de Vasco da Gama. Ha nacionalizado muchos jugadores argentinos.
Típico de la selección.
Muchos
de
jugadores, como por ejemplo Andrés Cuba. Tiene interesantes mediocampistas, ¿no? Tampoco grandes mediocampistas. Y después tiene en ataque a Jesús Medina del CSKA de Moscú.
Chesca.
Tiene a Melgarejo de Libertad de Paraguay, jugado en Racing. Julio Enciso del Brighton, que es una joya impresionante. Tiene a Gabriel Ábalos, que ha sonado mil veces en Colo-Colo. Y Robert Morales de Cerro Porteño.
El jugador del
Miguelito Almirón
está lesionado, tiene que estar lesionado.
Y la otra baja es Derly González.
No, pero Miguel Almirón es como que a nosotros no tuviera más.
Pero ojo que Miguel Almirón no ha sido en la selección paraguaya
lo que es
el jugador que se ha transformado en Newcastle.
De acuerdo.
Sí, se tuvo una lesión muscular. Miguelito Almirón, tres semanas
fuera. Lo encuentro una lástima, en serio, porque creo que para este tipo de partidos, ya que vamos a tener uno, ojalá los reales tuvieran lo mejor posible para medirnos contra...
Ahora, Enciso es bravísimo. Un jugador que tiene mucho gol, tiene como 19 años, muy fuerte, muy potente, quizá como la... Creo que tiene... Hay jugadores acá muy... De condiciones tan buenas como la de él, pero no de su potencia física. Y eso yo creo que para ir a Europa, como él ya dio ese paso... Te da una ventaja importante. ¿Cómo se juega? Después, ¿cómo se va a jugar? Van a clasificar 6 y medio. 6 equipos clasifican directo y una va a jugar un repechaje. El repechaje tiene 5 selecciones de cada confederación, menos de Europa, más una selección de la confederación anfitriona. Es decir, habría uno de Asia, 2 de CONCACAF, 1 de CONMEBOL, por ejemplo Chile, Oceanía y África. O sea, si Chile sale 7º, jugaría o con un equipo asiático, o con uno de la CONCACAF, o con uno de Oceanía, o con uno de África.
Ojalá Oceanía. Bien.
Ah, no, pero espérate. Las 4 selecciones de peor ranking juegan entre ellas. No, si es como un mini mundial. 4 selecciones de peor ranking juegan entre ellas. Las 2 ganadoras pasan final para enfrentar a las 2 selecciones de mejor ranking. Por ejemplo, China, Honduras, Nueva Zelanda, El Salvador. Y los ganadores pasan a una final. O sea, Chile por ranking, si jugara el repechaje, se podría saltar el primer partido. Pero no te metes solo un partido en el Mundial, como es actualmente.
Para algunas selecciones. Igual el hecho de jugar en Sudamérica inmediatamente te sube el ranking FIFA.
Sí, claro. Difícil, y Chile equipo. Tiene mejor ranking que El Salvador,
sí,
por ejemplo.
Sí, o sea, por ahora.
Las 2 selecciones con mejor ranking van a esperar a los 2 ganadores de la llave de peor ranking y juegan un partido único. Ah, no, sí, se puede jugar un partido. Si tú tienes el mejor ranking, sí puedes jugar un partido
solo partido,
único.
Sí, bye.
Porque son 2 cupos ahí en esta mini liguilla. Por ejemplo, un Chile-China, o un Chile-Costa de Marfil, o un Chile-Nueva Zelanda. Es bravo.
Depende. Yo creo que China y Nueva Zelanda no es lo mismo que Costa de Marfil.
Yo creo que Chile está hoy más cerca del CEP de jugar el repechaje que un cupo directo.
Yo también. Por lo que hemos mostrado hasta ahora, no hay nada que nos haga ilusionarnos. Por ahora. Esperemos que esto cambie. Bien, comentario. Ahí hay un comentario de un miembro que dice: el dedito de Jara 2.0. ¿Cómo se dice? ¿Cómo le dice su esposa en pleno coito a Osimhen? Osimhen. Gracias, no bien, se molesten. Bueno, un saludo, bueno. Manuel y guapo Fuyu.
Es bueno.
Llamada a Avilés de Racing, sí o sí, dice Yerko Osorio. Avilés.
Avilés de Racing, defensor central, que está jugando como mediocampista. Ha jugado, está sumando minutos. Y veo un jugador interesante.
¿Pero para qué selección?
Para la de Chile.
¿Tiene la doble nacionalidad?
Avilés... No, yo hablo del... Es que no entendí. Pero yo hablo de el central, que fue a la sub-20, que jugó partido de titular. Y que en Racing ya está en el primer equipo con Gago. Y que ha jugado varios minutos y ha jugado bien, además.
Y el resultado contra Paraguay: Chile gana, Chile pierde, empatan. Chile no hace goles, 29%. Qué atroz. Quintero conversó que llegaría a La Roja solo si un proyecto a largo plazo. Recién en julio de 2027 podría nacionalizar a Bouzat. Hashtag elijo creer. Alejandro Moreno, pero sabéis que todos estos comentarios a uno le dan risa y todo, pero...
Hay encuesta ahora en Twitch.
En Twitch, sí.
Muy bien, tema. Como se sacó los guantes de box que tenía ayer, tema.
No, pero vamos aprendiendo. Sigue la sequía goleadora, va ganando. ¿Sabéis lo que pasa con esto? Que la selección ha perdido relevancia, güey. De verdad ha perdido relevancia. Vota para que podamos ver los comentarios. Vota porque gana. Has votado. ¿Quién paga mejor? ¿Chile sin goles o San Marino sin goles? No. El chiste de Merena es de Benito, dice. De Benito Camelo. Está más cerca de quedar fuera del repechaje. El central chileno que fue a la sub-20 es buenísimo. Mide 1.86.
Sí, uy, sí, y está jugando. Muy poco like tenemos. Necesitamos más like.
Poco like.
Porque hay más de 1.200 personas viendo. Y
en 200, YouTube, 40, solo en YouTube.
Solo en YouTube.
¿Cuánto estamos en general? En todas
200,
las redes. ¿Cuánto? 1.321.
Y apenas 2.48 likes. Necesitamos más likes. Vamos a Liga Random.
Liga Random, dale. Tenemos la
no foto? Hay cortina todavía. No, sí. ¿No? Estamos creando la cortina de Liga Random.
Estamos haciendo todo.
No, la foto sí, la foto de Paraguay. Porque por contingencia, a ver, ya analizamos la Liga de Japón. Y es momento de analizar ahora la Liga de Paraguay.
Ahí está.
La Liga de Paraguay.
Cuyo clásico es Olimpia Cerro Porteño.
A ver, ¿qué pasa con la Liga de Paraguay? Sistema de torneo, apertura y clausura de Liga Paraguaya. Se juegan 22 fechas. ¿Sabes cuál es el equipo más ganador de Paraguay?
Olimpia,
46 títulos. Lo sigue Cerro Porteño, 34. Y Libertad tiene 22.
Mira, ha crecido Libertad, con Cartes.
Y el clásico es, sí, Olimpia Cerro Porteño.
Digamos que si buscan Recanate enojado, se van a encontrar con la mejor declaración de un presidente de un club en la historia del mundo mundial.
Increíble. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora con la Liga de Paraguay? A ver, muy bien Cerro Porteño. Cerro Porteño está jugando bien, un equipo bravo Cerro Porteño. Eliminó a Fortaleza. Chau, Gato Lucero. Se fue Moreno Martins, que se está ofreciendo como loco a Colo Colo. Y pon la tabla, esta es la apertura, paraguayo.
Está ganando Libertad.
Son muy pocos equipos, en 12 equipos.
Entonces, y siempre hay equipos que tienen nombre de alguna fecha. Sí, sí. Y hoy día no hay ni uno en primera división.
Porque con fecha. En el fútbol paraguayo, que se destaca porque hay equipos que tienen fecha de hito histórico. ¿Tú qué día naciste?
29 de septiembre.
O sea, tu equipo sería 29 de septiembre. Sí, o el día que nació JP, JP.
El 8 de noviembre.
No. Está el 3 de febrero, el 2 de mayo y el 12 de octubre. Si hay un miembro que está de cumpleaños el 3 de febrero, el 2 de mayo, el 12 de octubre, le vamos a hacer un regalo.
Eso. La camiseta.
Y lo tiene que mostrar con su carné. 3 de febrero, 2 de mayo o 12 de octubre. Si hay un miembro, yo le hago un regalo personalmente si está de cumpleaños. 3 de febrero, 2 de mayo o 12 de octubre. Y como tú decías, Manuel, ninguno está en primera. Increíble.
Sí. Hay algunos esportivos, hay unos que nunca había escuchado que están en primera.
Líder como Libertad.
Sportivo Trinidense. Nunca lo había escuchado. Bien por Sportivo Trinidense, medallita de tabla.
Sí, pues, Resistencia resiste.
Pero va último lejos.
Pero resistiendo.
Resistía.
Está resistiendo.
Tacuarí.
No le está yendo bien a Guaireña. General Caballero está en la Copa, creo. Sportivo Luqueño típico, que siempre le toca un rival chileno en la Copa. Nacional de Paraguay tuvo una muy buena Copa Libertadores cuando la ganó San Lorenzo.
Ameliano viene de dos triunfos consecutivos.
A ver, por las posiciones.
Va primero Libertad de Paraguay, lejos.
¿Y los players?
Veamos estadísticas. Goleador Marcelo de la Cruz Pérez Mosquera. 6 goles. Después viene Derly González.
Derly González, la gran figura.
Derly González juega desde que nací fútbol.
Sí, y siempre tiene 31 años. Desde que nacimos, Derly tiene 31 años. ¡29, weón! No te lo puedo creer. ¿Cómo no va a tener 29? No, ¿qué edad no debutó este?
A los 11. Facundo Arceló jugó en Chile, puede ser.
Sí, pues en O'Higgins. O'Higgins, ahí está. Y que llegó de Melec, llegó prometiendo mucho y no anduvo.
Lorenzo,
ya tiene 4 goles. No sé si en O'Higgins alcanzó a hacer 4 goles.
Héctor Daniel Villalba también jugó en Chile, ¿no?
¡Qué peinadeli! Estaba Melgarejo jugado en Racing.
Y Néstor Camacho. Está bien Guaraní, tiene 2 goleadores.
Sí.
La asistencia. Freddy David Vera Gaona, de Sportivo Ameliano, 4 pases. ¡Barceló, mira! Gole más asistencia.
Mira, Barceló, güey.
Igual que Héctor Daniel Villalba.
Yo, la verdad, no tenía idea que Barceló estaba jugando en Guaraní.
Sí, esto es lo importante. Lo importante del fútbol paraguayo. Obviamente hay un güey que tiene más de una tarjeta roja. Neri Vareiro. Echa la lista. Esto sí que no termina más con lo expulsado. Impresionante.
Alfio Oviedo tiene un nombre rustiquísimo.
Ay, ay, ay. Frederick Alexander Alfonso Colmán, de Sportivo Ameliano.
Mateo Gamarra. Tienen que tener un Gamarra por equipo, si no, no se pueden presentar. Las bases dicen que tiene que haber un Gamarra por equipo.
Gastón Gil Romero. Diego Churín, 3.
Sí, Diego Churín está bien.
3 amarillas.
Cerro tiene buen equipo. Cerro, un equipo que tiene plata en general. Siempre hay un Gil.
Que tiene más amarilla. Van jugando 8 fechas y tiene 5 amarillas.
Cerro va cuarto, pero está jugando fase previa de Copa y le tocó bravo.
Está invicto, ojo, está invicto. Ha empatado mucho. Pero
equipo con el que simpatizas de Paraguay.
Lejos Olimpia.
¿Olimpia?
Olimpia.
El rey de Copa.
Olimpia, aparte que tuvimos entrevista con Recanate y todo, y me regaló este reloj. Un reloj que me mandó de Tiffany's.
Yo simpatizo con Cerro.
En confusísimo momento. Me llegó a mí y a Juanjo el reloj. Un reloj Oris.
Preguntémosle a algún miembro si ha ido a ver un partido de fútbol paraguayo. ¿Alguno ha estado en Asunción o en algún lugar viendo fútbol paraguayo? Me contaba Sofía, la contertulia de Curicó, el show de goles, ¿ya? Que fueron muchos curicanos al partido con Cerro. Y que es bien hostil la zona donde...
El barrio Obrero.
El barrio Obrero, de la olla de... Que es bravo. Es bravo donde se juega. Y la mención... Dice que el fútbol chileno se vive por completo en Betson. Regístrate y obtén tu bono de bienvenida a la casa oficial del campeonato Betson y ascenso Betson. Tú pones la pasión por nuestro fútbol y las mejores cuotas con la mayor seguridad la pone Betson.com.
¿Cómo le está yendo a los equipos paraguayos en Copa?
¿En Copas?
Veamos Copa Libertadores primero. Sé que pasó Cerro Porteño, que avanzó y pasó la fase eliminando Fortaleza de Brasil.
Derly González era el más valorado, 3.8 millones vale. Estaba en la nómina, pero se lesionó. No va a poder jugar con Chile.
A ver, aquí están los participantes por país de la Copa Libertadores.
Brasil, 20.
Paraguay. Olimpia, Libertad, Cerro Porteño y Nacional.
Bueno, los típicos.
Típicos.
Los más poderosos.
Está Olimpia. Olimpia, campeón del torneo Clausura 2022.
Hay que ver cuáles quedaron de Sudamericana, porque se eliminaron directo. Yo te digo.
Espérate, sí, lo de Sudamericana yo lo encuentro rápido. Pero el fútbol paraguayo, digamos que en este momento es mucho más competitivo que el fútbol chileno. O sea, mete...
A nivel internacional, sí.
Sí, mete cuarto finalista.
Guaraní eliminó a Sportivo Ameliano.
¿Ya?
Ese es uno. Y Tacuarí eliminó a General Caballero.
Bien. O sea, Tacuarí...
En penales. Tacuarí va a jugar la Copa y...
Guaraní.
Guaraní le ganó. Guaraní, ¿eh? 3-1. Odio rival.
3-1 Sportivo Ameliano con goles de Santander, Dorrego y Borja.
Me escribe por Twitter Carlos Vergara y dice, ¿qué más puede hacer San Marino si es solo un cerro? Para jugar de local tiene que salir de la República.
No, pero no tiene gente. A ver, en algunos descargos. ¿Estuviste? ¿Tiene gift shop? Yo ayer vi un capítulo de White Lotus que me mostraron la casa de Michael Corleone en Sicilia. No me gustó que hicieran eso. Me sacaron un poco la magia. Es el tercer capítulo, no importa a nadie. Ya. Nos estamos. Nos encontramos mañana. Antes leíamos los últimos comentarios. Sol de América Olimpia prohibió olvidar el arreglo del 89. Es un asco eso. Es un asco. Un partido que se suspendió durante el partido. Esperaron a que terminara en Calama. Y después ganó Sol de América 5-4. No, 5-4 fue. Yo no me acuerdo cuál de los dos ganó 5-4, que era el único resultado que clasificaba a los dos.
Ese dato increíble, el de Alonso Vargas, que Olimpia estuvo 41 años sin ganarle a Cerro Porteño de visita.
¡Wow! 41 años. No entiendo lo de Johnny Herrera con Barceló.
Por él.
Adiós, Regios. JP Escorpión, ¿cómo anda? Como toda persona de bien, dice. Bien. Nos vamos.
Chao.
Chao, adiós. Gracias.
Muy bien.
Muchas gracias por sintonizar.
Balón.
Radio. Nos vamos.
Adiós. Besitos. Chao.
Stop streaming.